La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Pues 11 y 29 minutos de la mañana de este viernes ya 8 de febrero. Comenzamos nuestra entrevista saludando como siempre a nuestro compañero Eloy de Valverde. Buenos días, Eloy. Bienvenido a la radio. Bueno, te acabas de incorporar.
Sí, buenos días. Bien hallada, Laura.
Bueno, pues como decimos, comenzamos hoy nuestra entrevista. Bueno, y lo hacíamos, lo comentábamos al principio de esta mañana, de este programa. Esta tarde a las 8 tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de las Angustias la conferencia José Moya del Pino, un pintor de Priego en San Francisco de California, a cargo de Miguel Forcada, que nos acompaña ya esta mañana aquí en la radio.
Que Miguel, días, Miguel, ¿oyes bien a través del auricular? Ahí tienes...
Sí, sí, ya. No,
por eso era, perfecto, que creía que había algún problema.
Buenos días, Miguel. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, hace algunos meses hablábamos de tu último trabajo literario centrado en la aldea de Zamorano, y ahora, bueno, nos vuelve a sorprender a descubrir a un personaje, a un priguense que, bueno, para muchos es desconocido, pero que tiene una importante trayectoria que gracias, bueno, a tu conferencia y a tu trabajo de investigación vamos a conocer esta tarde, ¿no? Se trata de, bueno, de José Moya del Pino, ¿no?
Pues sí, es increíble que un personaje como este, que ya digo, en San Francisco de California sigue siendo una celebridad, hasta el punto de que tiene un centro cultural, una biblioteca a su nombre, y que fue muy, muy famoso en el Madrid de los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, haya quedado en la penumbra ese tema, que él nació en Priego y vivió en Priego los 10 o 12 primeros años de su vida, y además él recordó Priego y hay muchas referencias suyas sobre Priego, incluso cuando ya estaba en América. Uh-huh. Y sin embargo, que aquí pues no hayamos sabido nunca que había nacido en Priego y que es un personaje, un pintor de una talla enorme.
¿Y por qué crees, Miguel, que ocurre esto? Unos están ahí recordándolo y otros no tanto. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Por desconocimiento?
No sé, yo no sé muy bien por qué. Es cierto que la familia se fue de Priego, primero a Granada y después a Madrid, y que tanto los Codes, que era uno de los apellidos de la madre, como los Moya, que eran de frailes, no dejaron familia en Priego.
Claro, por eso puede que...
Pero hay muchos casos sorprendentes en el personaje, ¿no? Porque a pesar de que no dejaran aquí familia, pero en Madrid, donde él vivió desde 1907 hasta 1925, y donde en esa época vivían también, por ejemplo, don Niceto Alcalá Zamora o Adolfo Lozano Sidro, sin embargo, parece que no hubo contacto entre ellos. Uh-huh. O que supongo que se conocieron, pero no se trataron mucho. Total, que después Moya del Pino se va en 1925 a Estados Unidos y la verdad es que en Priego se pierde totalmente su memoria, ni se conoce después su biografía.
Sí. Bueno, porque tuvo una trayectoria importante, como tú dices, Miguel, se trasladó a Madrid, allí comenzó su carrera profesional que le llevó hasta Estados Unidos, ¿no? Hasta San Francisco.
Efectivamente, él primero se va a Granada, estudia 3 años en Granada. Después se va a Madrid y está en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, que después fue la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Estudió allí durante 3 años. Yo he recuperado su expediente académico de los estudios en esa escuela. Y luego hace un viaje por Italia y por Francia, donde en París se encuentra con Picasso, con Matisse, con Juan Gris, que en esa época pues eran las vanguardias.
Que estaban también con encuentros de grandes personalidades,
claro.
Que no eran cualquier pintor o artista.
Y luego ya vuelve a España y entre 1912 y 1922 trabaja sobre todo como ilustrador, curiosamente lo mismo que Lozano Sidro, ¿no? Él tiene una relación muy intensa con el escritor Valle Inclán, ilustra muchos libros de Valle Inclán, que era un escritor muy prolífico. Incluso le encarga su ópera Omnia, que era la colección de su obra, y Moya del Pino hace cantidad de ilustraciones para libros y portadas de libros, no solo de Valle Inclán, sino, por ejemplo, de Góngora, o un librito de Unamuno, en fin, de Baroja, o sea...
Que estaba ahí como en primera línea de esa época y con esos escritores, ¿no?
Con una relación, por ejemplo, directísima, que aparece continuamente en los papeles de esa época, con Julio Romero de Torres, el cordobés, sí, con el que trabajó conjuntamente en algunas ilustraciones, que también Julio Romero de Torres hizo ilustraciones. Y en fin, esa es su etapa normal. Pero a partir de 1922 empieza su etapa prodigiosa. Ocurrió algo que cambió totalmente su vida.
¿Qué fue?
ahí ya tiene
que contar. Bueno, pues se le ocurre, porque evidentemente después se demostró que la idea fue suya, se le ocurre hacer una copia integral de toda la obra de Velázquez que había en el Museo del Prado. A tamaño de la misma obra de Velázquez, ¿eh?
Natural.
Y se va al Duque de Alba, y con el Duque de Alba se va a Alfonso XIII, y los convence para montar una expedición, una empresa que llevara toda esa colección de obras a América, a los países de América, como una misión cultural de España en los países de América. Convence al Duque de Alba y convence al rey, montan esa expedición, hace un retrato del rey y otro del duque, que también iban como presidentes de aquella empresa, digo los retratos, no los personajes. Consigue el apoyo, que yo creo que fue fundamental, del embajador de Estados Unidos en Madrid en esa época, Alexander Moore, porque claro, cuando llega a Estados Unidos, ese apoyo del embajador fue fundamentalísimo. Y salen la despedida fue fastuosa. En Madrid le montan a Moya del Pino un banquete que fue multitudinario. Allí la florinata de la cultura madrileña de la época, ¿no? Y Moya del Pino convertido en un personaje, ¿no? Hay escritos y artículos en los que se destaca la importancia de esa misión cultural, en fin, que efectivamente sale para América en 1925, en el mes de febrero, y consigue que el New York Times entrevista a Moya del Pino.
Cuando llega, ¿no?, con ese proyecto. ¿No?
O sea, la repercusión fue tremenda, ¿no? Hay una entrevista del prieguense Moya del Pino en el New York Times.
Sí, un periódico cualquiera.
Hombre, ya te digo.
Consigue que la exposición se haga en Filadelfia, en Washington y en Nueva York, siempre con gran éxito de crítica, y ya en 1927 llega a San Francisco de California, con la intención de que también allí se pudiera ver como si fue la colección de pintura de Velázquez. Pero allí empiezan a aparecer cosas raras, cosas que hacen que la expedición quede parada. Las cosas que ocurren son, primero, que en el 29 ocurre el crack económico de Estados Unidos, la Gran Depresión. Y aquello todo se hunde y no encuentra apoyo ninguno económico para mover la colección. Segundo, que él se enamora. Se enamora de una mujer que se llamaba Helen Horst, que era de familia, digamos, adinerada, y además se enamora de San Francisco, que es una ciudad increíble, ¿no? La bahía de San Francisco y tal y cual, ¿no? Uno de los paisajes más bellos del mundo. Y entre unas cosas y otras, y la ruina del país, que no puede mover la colección, se queda definitivamente en San Francisco. Y ahí lo tenemos, que se convierte allí también en un pintor importante, porque empieza a pintar murales, a hacer retratos y a darse a conocer. Y bueno, pues tenemos a un prieguense en San Francisco de California, pero trabajando al máximo nivel y en los ambientes culturales de mayor prestigio.
Que después de presentar esa colección, él retoma su actividad profesional y lo hace al mismo nivel que estaba aquí en España, ¿no?
Pero yo creo, Laura y Miguel, que tiene más mérito, porque tú sabes que en aquella época estamos, año 1925, normalmente los españoles, digamos, destacados en cualquier ámbito, iban pues a Argentina, a México, pero este hombre que se lanza directamente en un, digamos, en un círculo para un español, yo creo que muy difícil en aquella época, ¿eh? Hombre, ya había grandes referencias del trato que había tenido con grandes artistas, pero aún así tiene mucho mérito, por eso es bueno que rescate su figura, ¿eh?
Sí, la verdad es que la expedición tuvo contactos con Argentina, por ejemplo, y con Cuba, pero no cuajaron y la expedición fue directamente a Nueva York. Yo creo que en parte por el apoyo de este embajador, que era un enamorado de España y que tuvo mucho apoyo de él, ¿no? Pero además, con la cosa curiosa, por lo que hablaba, de que Moya del Pino hablaba francés, pero no inglés.
Y por lo visto, se
la pidió Celeste en Estados Unidos para poder relacionarse incluso con su esposa, con Helen Horst. Me han contado la familia, porque tengo contactos con una nieta, que durante los primeros meses de su relación se entendían en francés, porque él no hablaba inglés.
Madre mía. Bueno, Miguel, él volvió a España, ¿no? después de, sí. de ir a después de ese primer viaje volvió.
Sí, en la guerra civil permaneció en Estados Unidos.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, cuando en el año 31 se proclama la República en España, hay una carta en la que alguien que le escribe a Moya le dice: yo creo que esto ha sido un contubernio entre Romanones y tu paisano Alcalá Zamora para echar al rey. Eso está en una carta que le escriben a Moya del Pino. O sea que él declaraba públicamente que había nacido en Priego y que su paisano era el presidente de la República.
Y que estaba al día de lo que ocurría.
Bueno, en el año 34 vuelve a España. Pide ayuda. Todavía tenía la colección en un almacén, se puede decir. Pero no consigue ayuda de la República. Aquello era un proyecto del rey Alfonso XIII y no quieren saber nada de aquello. Entonces él consigue un pasaporte nuevo y toma una decisión muy importante, que es que se lleva a su madre a Estados Unidos, lo cual dejaba claro que pensaba quedarse allí para siempre, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí no hay mucho más contacto, no vuelve ya nunca más a España. Durante la guerra, por supuesto, está ajeno al problema y sigue allí, ¿no? Luego hay manifestaciones de que durante el franquismo expresamente no quiso volver, ¿no? Y bueno, pues el resto de su vida ya es la vida de un pintor, pero en San Francisco de California.
Asentada allí. Bueno, y como tú dices, que nunca rompió quizá ese recuerdo a su pueblo, que incluso hay cuadros que representan a los adarves, por ejemplo,
sí,
¿no?
Comentaba hay un antes. Cuadro suyo que tiene escrito debajo en inglés: recuerdo de mi pueblo. Y uno ve que, claro, que no está pintado con exactitud porque debió pintarlo de memoria, pero que es el Tajo del Adarve y los edificios de la villa y del castillo, ¿no? Uh-huh. Incluso ese recuerdo de Priego fue tan expreso y público allí en San Francisco de California que cuando él muere le dedican una biblioteca ahí en San Francisco de la Marinera, una biblioteca Moya del Pino. Uh-huh. Sigue funcionando.
Eso te iba a preguntar, ¿hoy en día sigue?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces, poco después de morir, cuando le ponen en la biblioteca, le hacen un discurso de dedicatoria entre sus amigos, y en el discurso el que habla vuelve a hablar de Priego. Uh-huh. Y dice, él vino a Estados Unidos desde España y desde su Priego querido, ¿no? O sea, es muy emotivo, ¿no?
Es algo como muy nostálgico, muy melancólico, que da prueba también de ese vínculo afectivo que no se pierde, pero desde una distancia bastante lejana, claro.
Efectivamente. Como los vaivenes de la vida, sí, ¿no? Muchas veces, en este caso, bueno, lo alejaron de Priego, pero siempre estaba ahí, ¿no? Ese lugar de origen. También nos contaba Miguel antes que su familia, su abuela, su madre, también tienen una historia curiosa detrás, ¿no?
Sí, la verdad es que es una historia que yo he descubierto analizando las actas de matrimonio de los padres y tal. La abuela era del Pino Codes, de apellido. Los apellidos del Pino y Codes en el siglo XVIII y XIX son importantes en Priego, ¿no? Pero parece que esta mujer se queda embarazada estando soltera todavía, y la familia la quita de en medio y se la lleva a Fraile, donde había un balneario.
Tremendo, terrible.
Bueno, es que además tenía un tío cura.
Que encima con
tenía un tío cura.
Con un religioso en la familia.
Oye, nos estamos dando de cosas muy curiosas en torno al pintor, ¿eh?
Sí, bueno, claro.
Continúa,
la madre de Moya tenía los mismos apellidos que la abuela, porque, claro, era hija natural, ¿no? Carmen del Pino Codes, y la abuela María de los Desposorios del Pino Codes. Total, son historias efectivamente curiosas, lo mismo que otra curiosidad que me ha provocado la investigación, que es que realmente en las actas de bautismo de la parroquia de Asunción de Priego y las actas del registro civil de Priego, las dos coinciden en que José Moya del Pino nace el 3 de marzo de 1890. Sin embargo, en toda la biografía que hasta ahora, pequeñas notas biográficas, su currículum en América y tal y cual, en todas partes se dice que nació el 3 de marzo de 1891. Bueno, pues ahora va a haber que rectificar todo eso, porque yo demuestro con las actas, tanto de la parroquia como del registro, que nació un año antes.
Un año antes. ¿Eso debe ser algún error?
No, me queda más remedio que pensar que es un error de quien hiciera su
biografía,
su certificado.
Bueno, ¿y te ha resultado difícil, Miguel, encontrar datos acerca de esta figura, de su trayectoria? Imagino que una vez que se desvincula de Priego, más, ¿no?
Sí, pero bueno, realmente, por ejemplo, ir a Fraile a consultar las actas de la parroquia no es difícil. Fraile está a 40 kilómetros. Pero sobre todo hoy día hay una herramienta que es inconmensurable, ¿no? Que es Internet, ¿no? O sea, se puede buscar tanta información a través de Internet que uno realmente que es sorprendente, ¿no? Pero yo he tenido otra más, y es el contacto directo con una hija de Moya del Pino, uh-huh. En realidad con dos hijas, y con una nieta. Bueno, estamos intercambiándonos correos electrónicos, y a través de estas dos personas...
Hombre, es que allí tiene ya una información de primera mano. Claro.
O sea, me están dando información directa de primera mano de
testimonios orales que
todo lo que la hija recordaban de su padre.
¿Ellas siguen viviendo allí en San Francisco?
Una de ellas vive en Siena, en Italia, que eso también hay historia. Y otra de ellas sigue viviendo en San Francisco de California. Tuvo un hijo también, Clemente, que murió en el año 84. Pero ya digo, esa fuente, claro, es insustituible, es la propia familia,
¿no? O sea, el testimonio vivo y más fiable, imposible. Exactamente. Bueno, un acto el de esta tarde, como decíamos, que comenzará a las 8 en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de la Angustia, organizado, Miguel, por el Ateneo de Priego, ¿no? ¿Cómo surge, bueno, esta idea de dar a conocer al público y a toda la sociedad?
Pues el Ateneo figura. Nos reunimos de vez en cuando, hacemos algunas cositas de vez en cuando, y en una de nuestras últimas reuniones, no sé por dónde, salió el tema de este personaje, ¿no? Los mismos miembros del Ateneo prácticamente no sabían quién era, ¿no? Y constatamos todos que a nivel popular en Priego realmente era un personaje absolutamente desconocido. Como yo les dije que estaba trabajando en el tema para profundizar en una biografía amplia del personaje, pues me propusieron, bueno, ¿y por qué no hacemos un acto y da una charla e informa de quién era este hombre y de tal y cual? Y así salió el asunto, ¿no?
Así surgió.
Pero yo te quiero preguntar, Miguel, a lo largo del tiempo, las distintas instituciones, ayuntamientos, en las distintas etapas, tanto anterior como la democrática, ¿por qué teniendo un hombre artista de este calibre no se ha integrado, no se ha puesto a su obra, hombre, su obra y su figura, su nacimiento aquí y su vinculación, aunque sea desde la distancia,
al mismo nivel?
Porque, a mí, porque es un patrimonio, digamos, nuestro también, ilustre, como Lozano Sidro, como tantos otros, en la política, en la literatura. Bueno, contesta tú, que eres el más experto.
Es que realmente...
No hay una respuesta.
A esta pregunta no sé responder.
Que porque... no hay connotaciones políticas de
ningún tipo. No, que va, en absoluto. Lo que pasa es que nadie llegó a saber de la existencia de este hombre. Yo mismo me enteré de una manera un poco extraña, ¿no? A mí me llegó una revista que publicaba la Universidad de Granada, revista de temas de arte y de cultura, y en un artículo donde se hablaba del Centro Artístico de Granada, que funcionó en aquellos tiempos, ¿no? Pues aparece Moya del Pino, paréntesis, Priego de Córdoba, ¿no? Y yo digo, hombre, Priego de Córdoba, bueno, este hombre entonces, ¿quién nació en Priego? Y ahí empecé a indagar, ¿no? Yo antes tampoco lo había oído en Priego en ningún sitio, ¿no?
Curioso. Está bien que tú te ocupes desde algunas veces erudito y literario.
Algunas veces es la pura casualidad la que le pone a uno lleva... en la pista de estas cosas.
Y Miguel, ¿lo has comentado antes el proyecto que hacer una biografía, un libro físico? O...
Bueno, hoy día hacer un libro es muy difícil, ¿no? Se puede también hacer un DVD, pero realmente el personaje vale la pena. Y otra cuestión, el personaje, aquí en una entrevista como esta, podemos hablar mucho de él y nos hacemos una idea de lo que fue. Pero un pintor tiene que ver sus imágenes, sus cuadros, su obra.
Eso te iba a preguntar, porque la obra, el personaje es desconocido, pero que la obra ya ni te cuento.
Y eso hay que mostrarlo. Y eso hay que verlo. Yo he recopilado ya multitud de ilustraciones hechas por él, ya digo, en libros de autores súper conocidos, de Góngora mismo, ¿no? Y que están en las colecciones. Y encuentra en la cuarta página, encuentra, o en un dibujo, encuentra un letrerito que pone Moya del Pino, que hizo la ilustración, ¿no? Y por lo tanto, y los cuadros, los retratos, la cantidad, los murales que hizo en Estados Unidos, y que algunos de ellos están en sitios particulares que no se pueden ver, pero otros están en sitios públicos que se pueden visitar. Entonces, todo eso hay que mostrarlo a través de imágenes.
La verdad es que eso sería un proyecto, bueno, mucho más amplio, ¿no? Que abarcarían, bueno, por hacer, ¿no? Se podrían hacer mil cosas.
Ya veremos al final.
Y de esa colección, Miguel, inicial que llevó a San Francisco, de esa colección de Velázquez, ¿se sabe dónde está?
Pues la mayoría de los cuadros no se sabe dónde está. Él lo entregó a la Universidad de Berkeley.
Y ahí se pierde.
La Universidad de Berkeley lo estuvo colocado, bien colocado durante una temporada, pero luego parece que lo metió en un almacén y ahí prácticamente se pierde la...
Se pierde la pista. Bueno, pues figura de este pintor, de este prieguense, José Moya del Pino. Si quieren saber mucho más, porque aquí hemos dado un adelanto, pero si quieren saber mucho más, esta tarde a partir de las 8, ¿no, Miguel, en el colegio?
Un acto abierto a todos. Muchas cosas. Temo que algunos no vayan porque ya me han oído aquí.
No, seguro que quedan cosas.
Una avanzadilla y breve de lo que no...
Esto es como se dice ahora, un cebo para ir esta tarde. Entrada gratuita, ¿verdad? Y abierta.
Sí, por supuesto, por la calle, por la puerta de la calle Río, porque ha aparecido en el Córdoba hoy, Colegio de las Angustias, calle Antonio de la Barrera. Hay una puerta, pero la entrada va a ser por la calle Río, enfrente del barrio.
La del colegio, sí, que todos conocemos. Sí. Bueno, pues para todo el que quiera conocer un poquito más de la figura de este artista preguense, ya lo saben. Miguel, no sé si quiere apuntar alguna cosa más.
Miguel, ¿qué prepara? Aparte ya de este personaje... que lo das a conocer, algún otro libro, algún otro...
No sé, por ahí tengo siempre cosas pendientes, pero esto me va a ocupar todavía unos meses.
Va a ocupar bastante, ¿no?
La verdad es que hay trabajo por delante. Sí. Pues muchas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por venir a la radio, por darnos unas pinceladas de lo que fue la vida y la obra de este artista. 11:50, nosotros continuamos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.